Debates Económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el profesor Matías Bernengo. El profesor Matías Bernengo es economista, ha estudiado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, actualmente es profesor en la Wageningen University en Estados Unidos y ha sido gerente del Banco Central de la República Argentina. Adicionalmente, el profesor Matías Bernengo nos ha acompañado ya en varias ocasiones, la última de ellas hace una semana, en la sesión anterior, donde conversábamos sobre algunos temas de historia del pensamiento económico, recordando algunas de las ideas que el profesor nos mencionó la última vez que estuvo en la Universidad Nacional, en la segunda conferencia internacional de economía heterodoxa, donde se celebró el natalicio de Robert Brauner y Hyman Minsky. En ese sentido, con el autor, con Robert Heilbronner, nos centrábamos un poco en la idea de los filósofos terrenales y en la historia del pensamiento económico, entendiéndola como una historia sobre, quizás, ¿no?, sobre entender la forma de reproducción del sistema económico y la forma de reproducción del capitalismo para, asimismo, también entender nuestras sociedades y sus configuraciones particulares. En ese sentido, parte de lo que conversábamos con el profesor Matías Bernengo en la sesión anterior era un poco sobre la necesidad de retomar quizás a estos filósofos terrenales o mundanos de los que habla Heilbronner y entendiendo también por qué se los llamaba mundanos o terrenales. Sobre esto, quisiera arrancar, pues, primero que todo, ¿cómo está, profesor? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Gracias otra vez por la invitación.
Le agradecemos mucho nuevamente que haya aceptado nuestra invitación y que se encuentre nuevamente con nosotros para continuar con estas reflexiones tan, tan pertinentes hoy en día sobre teoría económica. En ese sentido, quisiera arrancar con una primera pregunta, y es que en la ocasión anterior habíamos quedado pensando un poco sobre cómo se habían transformado las ideas de los grandes economistas y cómo se había transformado también el mundo. Y el capitalismo a partir o debido al sector financiero, ¿no?, que quizás viene a ser la piedra angular del mismo. Y en ese sentido surge nuevamente la inquietud sobre los clásicos y sobre lo que se viene a llamar o que uno empieza a escuchar hoy en día, pues para nosotros que somos estudiantes de economía algunos, y acá en Colombia que no se ha dado tanto el debate en esos aspectos teóricos sobre los clásicos, y es sobre el enfoque del excedente, un enfoque que empieza a tomar algo de fuerza o que se retoma nuevamente con los aportes de Pierre Sraffa y que nos devuelve a pensar nuevamente los clásicos y nos vuelve otra vez a cambiar un poco los lentes con los que los estamos mirando, porque muchos conocimos a los clásicos a partir de los manuales de economía, entonces es desde una visión marginalista que quizás no sea la más apropiada para entender sus ideas. Pero sobre esto, yo quisiera preguntarle, profesor, ¿qué es esto que llaman el enfoque del excedente? ¿Y viene desde los clásicos o es algo que se vino a inventar el Rafa o incluso desde antes de los clásicos? ¿O cómo funcionaría la cuestión histórica respecto a este enfoque de la economía o de la teoría económica?
Entonces, yo te empiezo la respuesta por una... Hubo ahora en Twitter toda una discusión sobre si hay que hacer historia del pensamiento económico o no hay que hacer historia del pensamiento económico, en la cual hablaron varios economistas, hubo una frase de un economista no muy conocido, pero que todo el mundo citaba, de que no todo lo que uno puede debe aprender está en los libros textos de posgrado, o sea, no, uno no necesita leer nada más que los libros de posgrado. Y hubo comentarios de varias gente, de Branko Milanovic, de gente importante. Yo le voy a citar uno de Dani Rodri, porque yo le respondí, lo cité ahí en mis comentarios en Twitter, ¿no? En mi Twitter yo soy, mi blog es Naked Keynesianism, ¿no? Que el keynesianismo desnudo, no se preocupen, no hay nadie desnudo ahí, es desnudo en el sentido americano de, ¿no? De en claro, ¿no? Abiertamente, de ¿no? Sin remilgos, claramente no keynesiano. Y decía Dani Rodri que no hay necesidad, él, de acuerdo con este señor, no hay necesidad de estudiar. Si uno quiere entender las ventajas comparativas, dice, o la eficiencia de los mercados, o la idea del oligopolio, uno necesita leer Ricardo Smith o Cournot. Basta leer los libros textos contemporáneos y uno sabe exactamente lo que está ahí. Y yo lo que le respondí ahí a Dani Rodríguez, es que justamente esta frase revela por qué hay que leer a los clásicos y por qué él debería leer un poco más de historia del pensamiento económico y por qué hay que enseñar. Porque él presume que Ricardo es lo mismo que el modelo de ventajas comparativas que aparece en los manuales textos, que es el modelo de Heckscher, Olin, Samuelson, que es un modelo marginalista. Y la teoría del valor por detrás de ella es muy diferente y los resultados son muy diferentes. No me puedo extender acá sobre eso, pero son absolutamente diferentes. La idea de Smith, de lo que los mercados eran eficientes para Smith, pero la mano invisible no quiere decir lo que él piense, y eran eficientes en el sentido de que eran un instrumento para la acumulación de capital, pero no eran una alocación eficiente en el sentido de que el trabajo y el capital estuvieran usados en su plena capacidad, que es algo marginalista. Y sobre Cournot, como yo digo medio en chiste, y sobre Cournot él tiene razón. Cournot era una teoría de oligopolio marginalista y eso está igual en el manual. Pero el resto, o sea, él no entendió cuál era el significado. Y acá vamos a lo que vos dijiste, Piero Sraffa. Piero Sraffa, yo siempre le digo a mis alumnos, es, y el trabajo de Sraffa, ¿no? La producción de mercancías por medio de mercancías, que el año pasado cumplió, ¿cómo se llama? 60 años, ¿no? 60 años en su publicación. ¿Cómo se llama? Es la piedra de la roseta de la historia del pensamiento económico. Él nos dice ahí en sus archivos, hay una famosa citación, ¿no?, que la gente saca ahí de los archivos, que él dice que los autores clásicos escribían en inglés. Todo lo que dicen es perfectamente comprensible. No hay ninguna duda sobre lo que ellos decían. Los debates entre ellos son bastante claros. Basta leerlos. Sin embargo, él lo escribió esto en los años 20, cuando leemos los clásicos no entendemos nada. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Que no conseguimos entender lo que dicen los autores clásicos. Y obviamente lo que él está aludiendo es que la teoría marginalista hace ver que los autores clásicos, o sea, que lo que Ricardo está diciendo es que la cuestión de por qué hay países que producen más o menos de cierto y tienen ventajas comparativas tiene que ver con la, por ejemplo, para dar un ejemplo, con la abundancia relativa de capital y trabajo, y que la abundancia relativa de las cosas, parte y demanda, son lo que explican las ventajas comparativas en última instancia. Claro, Ricardo no estaba hablando absolutamente de eso, como les dije en la semana anterior, Ricardo piensa en términos de la distribución por conflicto, o sea, los salarios son bajos simplemente porque las condiciones históricas se obligan a la clase trabajadora a vivir a nivel de subsistencia, no tiene nada que ver con la abundancia relativa de trabajo, etcétera. Eso tiene un impacto secundario a través de la capacidad de negociación de los trabajadores. Entonces, ¿qué es el abordaje? ¿Por qué hay que volver a la contraste del excedente en mi visión? Y yo creo que hay dos cosas que son importantes de entender esto. Uno es una teoría del valor que escapa de esta visión de la oferta y demanda, pone en perspectiva cuál es el papel de la oferta y demanda, que es simplemente, ¿cómo se llama?, de fluctuación y de corto plazo, pero no explica los precios a largo plazo. Pero más importante que eso, esa teoría del valor alternativa está fundamentada en una teoría de la distribución que permite repensar esto como el conflicto distributivo. O sea, el conflicto distributivo es central para el entendimiento de la distribución de los ingresos. Y eso es importante porque, bueno, más allá de que no hay un autor ahí que decía que el conflicto distributivo es el motor de la historia, y eso es obviamente no Marx, la cuestión importante es que justamente porque la teoría clásica, esos autores que vienen de William Petty, hay que recordar, William Petty era el tipo que le cargaba los libros a Hobbes, y Hobbes era el que le cargaba los libros a Francis Bacon. Acá hay nadie. William Petty es uno de los fundadores de la sociedad, de la Royal Society, o sea, de los principios de la revolución científica, antes que Newton. O sea, la economía estaba ahí en la sociedad no real, no de ciencia, antes que la física, por así decirlo. Lo que es importante es que estos autores no tenían problema en hablar justamente de los problemas de la distribución del conflicto. No era problemático traer la cuestión de la distribución del conflicto en la discusión científica. Marx, en uno de los prefacios del Capital, dice es que la burguesía podía darse el lujo de discutir las cuestiones de ciencia en la economía política, mientras el conflicto distributivo relevante fuera entre la burguesía y la aristocracia. Pero en el momento en que la distribución del conflicto se pasa a dar entre la burguesía y la clase trabajadora, y por otro, y diciéndolo claramente, el lado fuerte, el lado que está por encima, que tiene la manija, como decimos en la Argentina, que maneja los asuntos, es la burguesía, hablar de conflicto distributivo pasa a ser problemático. Cuando el conflicto es entre capital y trabajo, y no entre rentas agrarias y ganancias de los capitalistas, pasa a haber un problema. Y la economía ahí se hace ideológica, ese es el sentido. Entonces, el abandono de la teoría clásica y esa falta de comprensión que tenemos y esa preocupación con eventos que son efímeros y no relevantes, asociados a oferta y demanda, tienen que ver con el surgimiento del marginalismo. Y más, en el caso de Marx, él habla todavía antes del marginalismo de una defensa de las instituciones burguesas y del mercado ideológica sin fundamento teórico, sin explicación, que él viene a llamar de la economía vulgar.
Claro, y esa sería una nueva pregunta también, y es ¿en qué consiste esta economía vulgar? Es decir, esta economía ideológica o esta economía no científica o esta economía burguesa, o a qué se refería Marx, o cómo podemos entender el día de hoy esa economía vulgar.
Entonces, la economía vulgar, Marx habla de autores, o sea, entre la economía clásica, de alguna forma muere con Ricardo. Ricardo muere en 1821, ustedes obviamente no me pueden ver y pueden apenas oír, pero yo acá saco la edición que tengo, yo tengo la edición, la tercera edición de los principios de Ricardo, se lo muestro a Oscar, que sí tiene capacidad de verlo, es la tercera edición de muere con Ricardo. Esta es la versión de 1821, él muere poco después. Ricardo, debo decir, es en esta edición que él pone el capítulo sobre las máquinas, en la cual cambia de posición y dice, sí, los trabajadores que están rompiendo máquinas, los duditas, están rompiendo máquinas porque de repente la innovación tecnológica les está haciendo mal y tienen razón. Y él cambió de idea, porque él decía lo opuesto antes. Y Marx tiene una nota de pie ahí en el Capital que dice, el amor de Ricardo por el conocimiento era tan grande que él cambia de idea. O sea, justamente él tiene gran respeto por los economistas burgueses. ¿Por qué? Porque son científicos, intentan entender la realidad. No quiere decir que está todo bien lo que dice. No hay problemas lógicos, no hay problemas empíricos. La ciencia es complicada, ¿no? Lo que hay una preocupación no ideológica. Ahí lo que viene es justamente entre 1830 y el surgimiento de la economía neoclásica, lo que se menciona llamar esa economía post-ricardiana, economía vulgar. Son autores como Bastiat, como Nassau Senior, en alguna medida como John Stuart Mill, que es un autor postclásico, que tiene una defensa del mercado que se aleja de la visión clásica en la cual la tasa de ganancia es residual, que la distribución es exógena, y pasan a decir que el capital es la remuneración por la abstinencia, por el tiempo que toma la producción, es el servicio es el beneficio por algún tipo de servicio prestado por el capital en el proceso productivo, que en ese sentido sería equivalente y simétrico al trabajo. El trabajo presta un servicio y recibe una remuneración que está asociada a la productividad que viene con ese servicio. Esos economistas vulgares no tienen ninguna explicación. La economía marginalista no es así. o sea, no era vulgar. La economía no clásica, cuando surge, marginalista es mejor el nombre, pero surge en tres lugares. En realidad Marshall también está ahí, pero es muy incipiente y publica más tarde, pero es considerado normalmente Jevons en Inglaterra, Menger en Austria y Walras, ¿no?, en Lausanne, en Suiza, pero no, la escuela suiza es medio francesa, obviamente él era francés. Y el marginalismo tiene una explicación. La explicación viene justamente por la teoría del capital neoclásica, que permite ahí una derivación de por la productividad, de un lado, la cuestión no todavía asociada acá a los rendimientos decrecientes marginales, y por una teoría de la utilidad y una preocupación con acá con lo subjetivo de no las preferencias intertemporales, una determinación de una remuneración para el capital por ahí. O sea, uno podría pensar como la tasa de interés natural, Bixel le saca a la persona central. Hasta ahí no hay problema. Lo que pasa es que con la redescubierta por Sraffa de la teoría clásica y del abordaje del excedente, pasa a haber una preocupación justamente con la teoría clásica del capital y con una visión crítica de la teoría neoclásica del capital. Y ahí, en esa discusión, en los años 60 ya del siglo pasado, que viene más o menos de la mano de la producción de mercancías de Piero Sraffa, hay una demostración en los debates del capital que Paul Samuelson admite, tenía razón los autores conectados con Sraffa, o sea, las figuras centrales acá son Pierangelo Garagnani, uno se llama Luigi Paginetti, hay varios otros autores, acá yo estoy dejando nombres de lado, pero es la llamada escuela italiana de Cambridge, ¿no? Autores que fueron a Cambridge y estudiaron con Sraffa en Cambridge, etcétera, y que en alguna medida también siguen los pasos de Keynes, debo decir, al contrario de lo que la gente cree. Estos autores hacen una crítica del capital y se demuestra que esta visión neoclásica, en la cual el capital tiene una remuneración que está asociada a sus servicios, no es consistente. O sea, tiene problemas lógicos. O sea, no vamos a poder debatirlos todos, pero hay problemas lógicos. Y Samuelson, que es el papa de la economía neoclásica, dice, ustedes tienen razón, no hay cómo probarlo. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí en los años 70? Estamos en el medio, otra vez, de conflictos sociales, como había ahí, yo les dije, ahí Ricardo está en el medio de los conflictos sociales, a la gente rompiendo mal. Estamos otra vez en conflictos sociales, hay un capitalismo, ¿no?, que como se llama, que le dio grandes ventajas a los trabajadores y el capital está, como se llama, intentando resurgir. Va a venir el neoliberalismo en los años 70, y justamente en este momento, en el momento del resurgimiento del neoliberalismo, que la teoría neoclásica dice, estaba esta cosa del debate del capital, pero no tiene importancia. Y sigue haciendo teoría como si no hubiera habido el debate del capital. Esta visión en la cual hay una defensa otra vez de los mercados y de su eficiencia en la capacidad de generar resultados óptimos, sin una teoría, porque ahora otra vez quedaron descubiertos en la teoría, porque los debates del capital demuestran que tienen un problema, es lo que yo llamaría el retorno de la economía vulgar. O sea, tenemos otra vez una economía que es lo que enseñamos, que los mercados, si ustedes tienen un libro de principios de economía, van a ver que oferta y demanda le determina que los mercados de trabajo, si no hay restricciones y si no hay imperfecciones, pleno empleo. Que si uno impone restricciones, por ejemplo, a los alquileres, ¿no?, y intenta controles de precios, los controles de precios son ineficientes y hacen con que falten casas para la gente. Si uno pone un salario mínimo, que ahora le dimos un premio Nobel a alguien que demuestra que empíricamente no hay ninguna evidencia sobre eso, a David Card, a que el salario mínimo genere ineficiencias. Y ojo, David Card, que es muy bueno, y estoy contento que le hayan dado el premio Nobel, porque le dieron un premio Nobel en que dice, mira, el salario mínimo no genera ineficiencias, lo hace puramente desde un punto de vista empírico, es esta vuelta empírica a la economía. Como si, es un problema para la teoría. ¿Pero para qué teoría? Para esta teoría vulgar, que dice que debería ser un problema, pero los clásicos no tienen ningún problema con eso. Entonces, falta acá que pensamiento teórico, no podemos quedarnos simplemente con la economía vulgar y con los problemas de la economía vulgar.
Claro, y muy rápidamente para finalizar, profesor, ¿por qué el crecimiento de estas ideas parece que le da mala prensa a la economía?
Bueno, la economía, obviamente, de esto viene la mala prensa, ¿no? Es un discurso ideológico que, el discurso dominante, que, en particular, debo decir, no toda la economía, porque la economía en alguna medida neoclásica siempre fue dominante desde que ganó la revolución keynesiana, fue subsumida dentro de la economía neoclásica, pero por lo menos había una preocupación de ser pragmáticamente relevante en las discusiones de política económica. Entonces, los economistas en gran medida pensaban que las imperfecciones de mercado eran prevalentes y que había necesidad de intervención del gobierno, aunque fueran neoclásicos, aunque fueran de alguna versión de la síntesis neoclásica del keynesianismo, creían que había necesidad del gobierno para intervenir en los mercados y que los mercados no pueden resolver todos los problemas. Desde los años 70 hubo justamente ahí una victoria de algo que nunca fue dominante en la economía, de dos cosas. Por un lado, autores que piensan que los mercados sí generan como se llama, soluciones óptimas todo el tiempo. Esos son los marginalistas, los primeros a pensar eso teóricamente. Los clásicos no lo pensaban. Los clásicos eran por laissez-faire, por no hacer nada, pero no pensaban que los mercados daban resoluciones óptimas en ese sentido. Los marginalistas al principio, gente como Pigou, Marshall mismo, que es la figura dominante en la teoría neoclásica en sus principios, ¿no? Más que Jevons, Spengler y Barras, Marshall creía en imperfecciones de mercado y creía que había que haber intervención del gobierno. ¿Cómo? Una necesidad simplemente porque el mundo real es más complicado que la teoría. Pero nunca había habido, y con la revolución keynesiana viene gente que dice, mira, ni los mercados producen resultados eficientes teóricamente, como quieren los autores neoclásicos, ni tampoco hay, razones pragmáticas para creer que el gobierno debe estar retirado porque de alguna otra forma los gobiernos son peores que los mercados. Con el neoliberalismo pasa a haber una conjunción de dos cosas que nunca había habido antes. Es la idea de que los mercados resuelven todos los problemas de forma eficientemente en la teoría y además, es necesario porque las fallas de gobierno son mayores que las fallas de mercado, hay una necesidad de no intervención en todos los momentos. Entonces el neoliberalismo llevó a qué? A un aparecimiento en varios lugares, en Estados Unidos, en el mundo occidental, en Europa occidental, de grandes concentraciones de la riqueza, ¿no? Que dio margen a los libros de Piketty y todas estas cosas, ¿no? De que la gente tanto habla. Y este empeoramiento de la distribución del ingreso y de las crisis recurrentes financieras que hemos tenido por la desregulamentación financiera, etcétera, que vienen con el neoliberalismo, es el neoliberalismo, nos ha dado una muy mala prensa a los economistas. Ahora, no todos los economistas somos neoliberales, ni siquiera todos los economistas neoclásicos son neoliberales, por suerte. Pero obviamente la economía necesita no solo sacarse encima el neoliberalismo, pero también tiene que sacarse encima la economía vulgar. Tiene que volver a los fundamentos de del abordaje del excedente. En ese sentido, me parece que es el retorno a la forma metodológica de pensar la economía desde el punto de vista de los autores clásicos, y ese es el legado de Sraffa. Es que hay que volver a pensar a la economía, hacer economía, ser economía, y pensar economía con todo. No quiere decir la gente, alguien me decía, no se puede usar matemática. No, sí se puede usar matemática. No se puede usar estadística. Claro que se puede usar estadística. Pero la forma analítica de pensar a la economía tiene que volver a la forma analítica, metodológica de los autores clásicos. Con adelantos de, obviamente, la demanda efectiva de Keynes, con una serie de otras cosas que no estaban ahí en los autores clásicos, ¿no? Pero no es que la economía tiene que volver para atrás. Tiene que volver a usar la metodología, esa metodología que precede a la economía vulgar de la cual hablaba Marx.
Muchas gracias, profesor. Creemos también desde aquí, desde el equipo de debates económicos, que viene a ser muy importante retomar y repensar estos autores clásicos y este enfoque del excedente, y asimismo recordar por qué es tan importante, ya que, como lo mencionaba en algún punto de la intervención, se ha olvidado o se han olvidado todos los problemas que tiene la economía neoclásica, y pues por algunos lados se habla solo de un problema empírico, por otros se decide ignorar el problema rotundamente. Entonces, pues nos encontramos ahí como un poco en la pelea y en la disputa teórica, pero que existen alternativas, ¿no? También, y que es importante abrir el pluralismo para las escuelas de economía, tanto en la Universidad Nacional como en todo el mundo, en todas las facultades de economía, aunque hay algunas que han avanzado mucho más en ese aspecto, como son algunas universidades en Argentina, en Brasil, y demás. Pero nuevamente, muchas gracias, profesor, por habernos acompañado a lo largo de estas sesiones.
No, gracias a ustedes, y espero de vuelta, espero que todas las tradiciones heterodoxas inclusive, pueda florecer ahí en la UNAL y en Colombia. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por sus buenos deseos. Nuevamente le agradecemos a la dirección del programa, a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción a cargo de Radio UNAL. Le recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les hablo Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.